Nos escuchas en Neiva 94.3 FM, Pamplona 97.9 FM, Pasto 93.5 FM, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Un saludo muy especial para todos nuestros amigos que sintonizan Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy domingo, 11 de septiembre del año 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara: Miguel Ángel Pinto Hernández, presidente; Jaime Armando Yepes Martínez, primer vicepresidente; María Eugenia Triana Vargas, segundo vicepresidente; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. Aquí estamos, todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara: Laura Puentes, José Vicente Mogollón, María de los Ángeles Astorquiza, Jorge Enrique Udor, Leonardo Duque, Jaime González y quien les habla, Héctor Fabio Incapié Loaiza. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. ¿Qué tal? Un saludo bien especial para todos nuestros compañeros en la mesa de trabajo. José Vicente Mogollón, ¿qué tal? Bienvenido hoy domingo.
Sí, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy domingo que no nos levantamos temprano, sino que nosotros madrugamos. Y la verdad, nos levantamos con ese aroma de café. Y se levantan las mujeres primero que nosotros a atender los niños, a preparar el día. Hoy es un día espectacular. Vamos a salir a los parques, vamos a salir a las ciclovías, vamos a salir al campo, vamos a hacer las actividades que durante la semana nos privaron de estar en familia. Y son las mujeres, porque las mujeres, le cuento, Héctor Fabio, aquí muy madrugaditas, pero en casa también, y son las que definitivamente van a traer la paz a este país. Y de verdad, yo tengo una invitada muy especial para el día de hoy. Y que empecemos con la buena música primero.
¿Y qué tal si saludamos a las mujeres que nos acompañan en la mesa de trabajo?
Ah, bueno, empecemos.
Saludando a Laura Puentes Vela. ¿Cómo me le va, Laura?
Un poquito preocupada porque se les ha olvidado saludarnos a las más importantes de la mesa de trabajo, que son las niñas.
Ya está hablando de mujeres. Perdone,
se estaba inspirando.
Sí, a todas las mujeres.
En especial frente. Debieron decir a todas las mujeres, en especial a las dos lindas y mujeres que madrugaron domingo para este
mucho
programa.
Mucho cuidado, muchachos, amigos, que eso puede ser objeto de estigmatización. ¿Ya leyeron ustedes los acuerdos? La próxima vez que ustedes saluden, no diga un saludo para todos. Tiene que decir un saludo para todos y para todas. Así que, bienvenidas.
Muchísimas gracias, buenos días a ustedes, compañeros, y buenos días a absolutamente todos los oyentes que nos están escuchando en las 51 frecuencias a las que llegamos.
¿Se diría oyentes y oyentas?
Oyentes, oyentas, oyenticos, oyentoque, a todos, mejor dicho.
Sí, amigos y amigas.
¿Sabe qué? Familia.
Sí. ¿Pero ya leyó los acuerdos? Es que así lo referencia.
Pues que la verdad, vamos casi en la mitad.
Muy bien. María de los Ángeles, ¿cómo le ha ido? Buenos días.
Muy buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en las plataformas digitales, en internet, en radio. Bueno, les agradecemos la compañía fielmente cada fin de semana y domingo, un día de reflexión, de saber qué pasó durante la semana, de analizar. Hoy se puede sacar un ratico para leer unas cuantas hojitas más de lo que vamos a firmar con el plebiscito.
Sí, señora. Y a propósito de la gente que madruga, mi estimado José Vicente y compañeros de la mesa de trabajo, hay mucha gente que madruga a ir a la iglesia. Madrugan en los pueblos y en las ciudades, madrugan muy temprano. Y a esta hora mucha gente va en camino hacia la iglesia. Para ellos un saludo especial.
Pero creo, Héctor Fabio, que estamos sintonizados en cuanto al pensamiento y a la producción de este programa. Mire, de verdad, nosotros debemos, por encima de todo, debemos pensar agradeciendo el nuevo día, agradeciéndole al Creador, a Dios. Y la verdad, con todo el respeto, el programa de ayer no nombramos a Dios. Y en Colombia, cuando empecemos a nombrar a Dios, empezamos a perdonar y empezamos a pedirle a Él su bendición para que en este país haya paz.
Totalmente de acuerdo, José Vicente. ¿Me permite saludo a Jorge Enrique? Jorge Enrique Audor, ¿qué tal? Buenos días desde el Huila con cariño.
Bueno, don Héctor, pues bien, muy buenos días, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Estoy ya dormido porque qué rico a esta hora de la mañana en la camita también escuchando Frecuencia Legislativa, todo el acontecer de la semana de lo que es la Cámara de Representantes. Y pues esta semana también se celebró el Día de los Derechos Humanos. Y fíjense que en algunos municipios de nuestro país, pues hicieron lectura en voz alta de los acuerdos de La Habana. Entonces, muy bien por todas aquellas personas que de alguna manera también están haciendo pedagogía, permitiendo que más colombianos conozcan todo este proceso que tenemos en la actualidad.
Muy bien, entonces vamos al desarrollo de las noticias más importantes que tenemos a esta hora aquí en Frecuencia Legislativa. Nuestro amigo José Vicente Mogollón tiene una invitada especial, la representante Olga Lucía Velázquez de Bogotá.
Pero pues aquí yo acepté el regaño de las bellas damas de la mesa.
No lo regañaron, entonces, yo simplemente...
Un llamadito de atención.
Sí.
Entonces, yo estoy seguro que dentro de aquella cartera donde hay de todo, porque las carteras de las mujeres hay de todo, por ahí hay algo refundido como una canción que trae Laura. No sé de quién es, ni cómo es, ni nada, pero también es de una voz femenina. Cuéntenme, Laura, ¿qué es lo que traes?
Bueno, como hoy estamos tan especiales con las mujeres, les quiero contar qué traigo para hoy domingo, para la camita, para los audífonos. Una canción muy, muy bonita que habla un poquito de muchos pequeños inventos que pueden ser utilizados para generar paz. La canción se llama Para la Guerra Nada y es escrita por una colombiana que se llama Marta Gómez. Ella es oriunda de Girardot, es una mujer joven, la he escuchado en vivo y tiene una voz increíblemente linda. Es un proyecto que arranca con una dosis de inconformidad de ella, con preguntas para las que seguramente no existe ninguna respuesta que sea absolutamente convincente. Es un canto compartido, es de júbilo, de esperanza, es como con una colección de momentos y son cosas chiquiticas que seguramente harán grandes transformaciones en nuestra sociedad, así que los invito para este domingo a escuchar Para la Guerra Nada de Marta Gómez.
telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra.
Ahí estaba entonces la canción de Marta Gómez, Para la Guerra, Nada. José Vicente.
Nada para la guerra, todo para la paz. Y es que la voz de la mujer en Colombia debe escucharse allende las fronteras. Definitivamente las mujeres en este país son las que están manejando el mejor discurso para convencernos a los hombres y a todos los colombianos que busquemos la paz. Y por eso tengo una invitada muy especial, la representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez. Bienvenida, representante, y quiero que los colombianos en esta mañana, con este aroma de café, con este día tan hermoso que pinta un domingo espectacular, que escuchemos sus palabras con relación a lo que usted piensa, a lo que usted quiere y lo que debemos hacer los colombianos frente al proceso de paz.
Bueno, yo creo que no es el tema de moda, es el tema que nos tiene que estar preocupando a todos los colombianos y colombianas. Es muy importante que todos los colombianos, colombianas, nos informemos, escuchemos, pero además leamos los acuerdos, leamos los resúmenes que diferentes diarios han sacado, los resúmenes que el gobierno nacional también ha sacado. Tenemos que informarnos, hay demasiada desinformación a través de las redes, de los chats, envían cosas que no son. Aquí tenemos que confiar, pero además tenemos que tener la certeza, la fe, la confianza y la esperanza de tener un país mejor, un país que podamos construir con lógicas distintas, un país donde las asimetrías de poder que existen hoy entre hombres y mujeres no desaparezcan. Hoy necesitamos creer en un nuevo país. Hoy necesitamos decirle a todos los colombianos y colombianas que el 2 de octubre salgamos a votar masivamente por el sí. Necesitamos el sí en el plebiscito y necesitamos el sí para construir una Colombia entre todos, entre usted, entre su familia, entre todos nosotros, una Colombia mejor.
Bueno, en este momento el pueblo colombiano, las familias colombianas están reunidas hoy domingo y se están preparando para muchas cosas, pero están reunidas. El mensaje de la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, para todas esas familias, para que el tema de hoy sea la paz.
Decirle a todas las familias colombianas que el amor, el afecto es muy importante. Y el afecto para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos, y el respeto. El afecto y el respeto hacen la diferencia en la construcción de una mejor convivencia. Respetemos las diferencias, respetemos el criterio del otro. Construyamos en medio de las diferencias. Y si 50 años de guerra se pudieron llegar en una mesa de trabajo durante varios años a solucionar a través del diálogo, la diferencia que tienes tú hoy con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con tu tío o tu tía, se puede solucionar también a través del diálogo. Tenemos que seguir conversando, dialogando, solucionar los problemas a través del diálogo. Si 50 años de guerra se solucionaron a través del diálogo, nuestros problemas también se pueden solucionar a través del diálogo y no a través de los golpes y de las diferencias que rompen los lazos familiares de manera inconveniente, de manera injusta para una mejor convivencia. Yo quiero que todas las familias podamos decir, nos damos la oportunidad de construir un mejor país, nos damos la oportunidad de ser mejores personas a través del respeto, del diálogo y del amor.
Definitivamente en Colombia y en los hogares colombianos, la columna vertebral de esa célula es la mujer. Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por Bogotá, envía un mensaje a la mujer colombiana, a esa mujer que en Colombia es la que hace y constituye los verdaderos hogares.
Bueno, a todas las mujeres colombianas, que es posible seguir luchando por incursionar en escenarios de poder. Las mujeres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, nuestras hijas, para poderles empezar a generar ese equilibrio entre hombres y mujeres, para poder decir todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas responsabilidades, todos tenemos la posibilidad de crecer y de ocupar cargos de poder. Las mujeres nos toca muy duro, a mí me toca muy difícil, no solamente las labores de casa, de mamá, de hogar, sino también el tema político, las responsabilidades en el Congreso, y para todo hay que sacar tiempo. Y yo siempre le pido a todas las mujeres que sigamos luchando, que entre todas podemos seguir ocupando espacios de poder, pero además luchar para que tengamos la primera presidenta mujer, las alcaldesas, gobernadoras. Somos el 52% del censo electoral, todas las mujeres. ¿Qué nos detiene? Confiemos en nosotras mismas.
Pues doctora, pues muchas gracias por estas palabras para la mujer colombiana y para los miembros de todas las familias. La paz definitivamente la vamos a alcanzar gracias a la mujer colombiana.
La paz es el camino. La paz es la posibilidad de crear nuevos lazos entre nosotros. Recordemos siempre que Bogotá merece más, el país merece más, nosotros merecemos más, y porque merecemos más, merecemos un país en paz.
Muchas gracias a la representante Olga Lucía Velázquez por acompañarnos en Frecuencia Legislativa.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Hablemos del tema de la convivencia escolar. Es un tema que está todos los días incrementándose. Hoy en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, mejor esta semana en la Comisión Séptima, se habló sobre la situación. Llegó la policía, llegó el Ministerio de Educación, llegaron todos los representantes a la Cámara para tratar este tema. Pero es que todos los días se incrementa más la situación. ¿Qué decirle a los colombianos sobre este tema de convivencia escolar, José Vicente?
Mire, la verdad, la convivencia como tal debe partir desde los hogares colombianos. Ahí, cuando un niño ve que hay violencia en su hogar, seguramente va a replicar ese ejemplo, ese modelo, allá en las aulas, en los patios de los diferentes centros educativos. Creo que la convivencia de la casa debe trasladarse al colegio, y que sean los padres de familia, que a veces abandonamos nuestros hijos y se los entregamos a las al profesorado, se los entregamos a los colegios, a las directivas de las instituciones educativas, para que nos los críen, nos los eduquen y nos los preparen para la sociedad, y los enviamos mal preparados y dejamos toda la responsabilidad en estas instituciones. Así que la convivencia debe partir del hogar e incrementarse, supervigilada, no vigilada, sino supervigilada por los padres y los docentes, para que empecemos desde la niñez con lo que está buscando este país, una verdadera paz.
En el tema de seguridad, el viceministro del Interior habló acerca de las cámaras de vigilancia que se están poniendo en diferentes ciudades, con el fin de contrarrestar un poco el tema de la delincuencia y el tema de la convivencia escolar. Pero, ¿qué hacer con esta situación del microtráfico que todos los días crece más? Laura, ¿qué hacer con esta situación tan difícil?
Bueno, lo que pasa es que yo considero que los niños y los jóvenes están muy expuestos a un montón de cosas. Yo sí comparto con José Vicente algo de lo que dice, y es que la casa tiene mucho que ver. Hace muy poco, y lo hablo desde un tema personal, tengo el hijo de una de mis amigas, estuvo conmigo toda una tarde, el niño tiene 7 años, Jerónimo, y me dice que le preste mi iPad para ver a un youtuber, y busca, no sé si es una cuña, pero busca un muchachito de YouTube y lo empieza a ver, y después se va y yo me quedo viendo. Yo llamé a mi amiga y le dije, me sentí vieja y todo, y le dije, no deje que el niño vea eso, terrible. O sea, son cosas que los papás permiten y no está bien. Hay cosas que, o sea, perfecto, hay youtubers y hay como, no tengo ni idea, influenciadores de opinión para niños o para ciertos públicos que les ayudan, pero hay otros que los destruyen, está muy mal. Entonces sí considero que tiene mucho que ver con la casa, con los papás, con que los papás le enseñen a los niños a decir no
y a denunciar lo que no les parece.
María de los Ángeles, ¿cómo mejorar el entorno escolar, especialmente en las instituciones públicas de nuestro país?
Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que tenemos, la educación que hay en este momento y hacia dónde queremos llegar. Más aún ahora que estamos en todo este proceso de paz, creo que el tema del posconflicto también debe incluirse en las aulas de clase. Creo que el tema de restitución de cultivos puede ayudar con el tema del microtráfico, porque ¿de dónde provienen aquellas sustancias que consumen los niños? En el momento en que en el campo se logre hacer esa restitución, van a cambiar todas las prioridades y aquellos elementos o aquellos productos que llegan a la ciudad o a las poblaciones y que logran tener los niños como influencia negativa para su formación. Y por supuesto, me uno a la opinión de todos ustedes, la formación empieza en casa. Lo que nos enseñan nuestros papás, que son de quienes aprendemos el ejemplo, y más aún los maestros, cuando llegamos ahí nos relacionamos con otras personas cercanas y contemporáneas.
Pues yo creo, Héctor Fabio, que debemos empezar a reflexionar los padres de familia y no seguir trayendo hijos para que los eduque la televisión, el iPad, la tablet, porque realmente esos son aquellos agentes externos que están influenciando nuestra juventud, nuestra niñez, que se automáticamente se traslada a esa época de juventud y realmente llegan con mentes deformadas por la información.
Le quiero contar entonces que en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes asistió el General de la Policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y por supuesto los congresistas. Jorge Enrique Rosso hace su manifestación aquí por la no presencia autorizada o por lo menos la no presencia contundente sobre el tema de convivencia escolar desde el Ministerio de Educación. Buenos días, representante, bienvenido.
Sí, pues lo que dicen es que está por fuera, que dejó su cargo y que pidió una licencia por un mes para irse a trabajar el tema del plebiscito, pero pues yo lo que digo es que si no se hacen las cosas que obligatoriamente y le pagan a uno por hacerlas bien, mucho menos donde no la están llamando y donde creo que no es eficiente, creo que no va a ser una, y no se ha visto, dicen que ya lleva como una semana por fuera, pero no se ha visto los efectos de su trabajo en el plebiscito.
Sin embargo, hay preocupación por el tema escolar, pero por muchísimo. Los niños, ¿qué está pasando?
Muchísima, hay muchísima preocupación. Esto de la educación anda mal. Aquí el gobierno tal vez está muy ensimismado en el tema de la paz, pero no se ha dado cuenta que sus ministros no están funcionando como deben funcionar. Ellos creyeron que sacando el programa Ser Pilo Paga, pues eso ya era una bandera muy importante y que con eso estaba solucionado todo el tema de la educación, y vemos que no, la educación tiene muchísimos problemas y esos problemas se reflejan es en el futuro. Ahorita pues estamos hablando de que hay narcotráfico, de que hay microtráfico, de que los niños están pues hoy en gran cantidad embuidos en el tema del consumo de alucinógenos, y eso es gravísimo. ¿Y qué está haciendo el Estado? ¿Cuál es la política pública? Y eso era lo que queríamos que viniera y nos dijera la ministra, pero no vino, y mandó el viceministro, pero el viceministro como que no sabe porque tampoco dijo absolutamente nada de ese tema.
Situación crítica, porque sigue creciendo entonces la delincuencia, el consumo de psicoactivos, el bullying, pero la infraestructura educativa también está muy deficiente en algunas regiones del país.
Claro, es que eso es lo que viene sucediendo. Y yo lo que siempre he afirmado es una cosa muy sencilla, es que no hay políticas que vayan a educar al niño y a educar a los padres, porque a los padres hay que reeducarlos, porque yo siempre hablo de la urbanidad de Carreño. Y hoy el ministro decía que eso ya estaba pasado de moda, que eso era, que la juventud necesitaba otros instrumentos más modernos para eso. Yo le dije, pero puede que sea muy, muy pasada de moda. Pero con eso nos educamos mucho y a muchos ya se nos olvidó ese tema. Entonces por eso hablo yo de que hay que volverlos a reeducar, porque cuando uno conoce esa situación, pues puede transmitírsela a sus hijos, pero si no la conoce, pues no se la transmite a sus hijos. Ese temor de Dios que nos infundían nuestros padres y que nos obligaban a ir a misa si no nos gustara a nosotros ir a misa, eso se ha perdido. Entonces ya hoy no hay temor de Dios, ya hoy la gente ni siquiera reza un rosario, ya hoy en el mes de diciembre van a ver los villancicos y todo eso, más por la francachela y la comilona que se sucede y la tomata de trago que hay en esos eventos, que pues realmente ese temor a Dios, o poder venerar a Dios, o poder aclamar a Dios, o pedirle a Dios cosas. Entonces, todo eso se ha venido perdiendo, y esa es la causa de que tengamos hoy una sociedad en la condición en que estamos, enferma, de realmente caótica. Esas cosas tan sencillas que se han perdido. Entonces, eso es lo que yo he venido reclamando y es lo que le decía yo al ministro.
Pues déjeme decirle, doctor Jorge Enrique Rosso, que yo, escuchando sus palabras estas finales, me sorprende, porque nosotros aprendimos las buenas costumbres, las sanas costumbres y el buen trato, y era lo que nos enseñaba la cartilla de Carreño. Pero vi que en la cartilla reciente esa frase era la que estaban eliminando precisamente. Entonces, ¿cómo volvemos nosotros a valorar que hayan buenas costumbres en el manejo y el trato?
No, pues dejando de ser un poco tan liberales, porque es que nos hemos vuelto liberales, que hayamos pasado al libertinaje. Entonces, hoy los muchachos creen que sus padres tienen esa obligación con ellos, pero ellos ningún compromiso con sus padres, ninguna obligación con sus padres. Hoy se habla de derechos del niño, de derechos de los jóvenes, de derechos, pero no se habla de las obligaciones que también tienen ellos.
De los
ellos,
deberes también.
De los deberes, claro, son deberes y obligaciones. Sí. De eso ya no se habla. Entonces se habla de otros temas, y por eso pues ellos creen que lo único que tienen son derechos, pero no obligaciones, y por eso actúan como actúan. Entonces, ya no se les puede decir nada. El mismo aparato judicial ha determinado muchas cosas a favor de ellos que se pasan al otro lado. Entonces, sí, sí. Usted no puede corregir al hijo, porque entonces eso se llama violencia intrafamiliar, y denuncian al padre porque lo corrigió a su hijo de pronto muy duro. A nosotros nos corregían duro.
Y aquí estamos bien.
Y aquí estamos bien, y no nos ha dado ningún daño psicológico ni nada de eso. Pues obviamente no es meterle las manos allá a la candela al niño.
No exagerar, pero
una nalgadita de vez en cuando los hijos las necesitan.
Claro.
Porque a veces no se entienden las cosas. Entonces hay que castigarlos un poco más severo, pero eso no quiere decir que
sí,
que
hay que dejar que haga todo lo que quiera.
Lo que quieran, sí.
Doctor Jorge Enrique, brevemente, nos escuchan en Cundinamarca y en todo el país. ¿Qué decirle a sus amigos en el departamento de Cundinamarca de la reciente gestión que usted viene cumpliendo para avanzar en diferentes temas?
Bueno, pues aquí desde el Congreso estamos trabajando. Creo que el gobierno departamental viene haciendo una labor, pero están escasos los recursos. Hay que mirar a ver cómo se hace una gestión de mucha más profundidad en el gobierno nacional para poder juntar los recursos nacionales y departamentales para poder realmente llegar con un desarrollo social a los municipios. Esa es la tarea que venimos adelantando. Pero yo sí quiero desde aquí, desde este micrófono que usted me da la oportunidad de hablar, pedirle a los cundinamarqueses que salgamos a votar por el sí a la paz, porque muchos están diciendo, y eso como dice, eso con qué se come. Nadie sabe cómo es el tema de si es real o no es real. No, es real la paz. La paz va a ser real en la medida en que nosotros los colombianos podamos hacer real esa paz. Entonces, el principio de eso tiene que ser salir a votar por el sí. El no, no se le puede ocurrir a nadie que no haya estado en la guerra, que no haya vivido la guerra.
Que lean los documentos.
Y obviamente que lean los documentos. Es un documento muy imperfecto, porque eso es hecho por humanos. Pero esa imperfección no hace que se desdibuje el anhelo de la paz de los colombianos. Yo creo que ese es un buen principio. Por el camino se irán arreglando las cargas seguramente, pero por ahora yo creo que lo mejor es la paz que la guerra.
Muchas gracias al representante Jorge Enrique Rosso, Partido Cambio Radical, por el departamento de Cundinamarca. Seguimos ahora, pero para el departamento del Valle del Cauca. En la Comisión Segunda, el representante José Luis Pérez asistió a una reunión con el representante de Palestina, del embajador de Palestina en Colombia. El periodista Jorge Enrique Audor estuvo allí con el representante José Luis Pérez.
Pues sí, señor, como usted lo comenta, una visita a la Comisión Segunda, y pues obviamente el presidente lo atendió como tal, y era para hacer un intercambio en cuanto a todo el tema que se viene dando entre Palestina y Colombia en temas del posacuerdo. Recordemos que ellos también están en una dificultad muy compleja dentro de su territorio, y pues también están viendo las posibilidades de un tratado que se firmará con ese país.
Hemos recibido al señor embajador de Palestina en una misión diplomática, en el ánimo de intercambiar, desde luego, con la Comisión Segunda, la cual presido, pues la situación hoy del Estado palestino, la situación hoy de Colombia, de cara al proceso del posacuerdo de construcción de paz. paz, y en ello hemos enmarcado también la posibilidad que se adelanta de un posible tratado de libre comercio y con Israel. Todo lo anterior para decir que el pueblo palestino, a través de esa misión diplomática, ha venido a decirle al Congreso de la República de Colombia, a través de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que al estudiar, debatir y probablemente aprobar el Tratado de Libre Comercio con Israel, se revisen protocolos y resoluciones emanadas en las Naciones Unidas, en donde el gobierno colombiano ha manifestado su voto favorable para efectos de permitirle al pueblo palestino en la franja del Valle del Jordán poder tener sus cultivos y que muy seguramente no vayan a ser atropellados a través de un posible Tratado de Libre Comercio. Con relación al conflicto árabe-palestino, el señor embajador me ha manifestado siempre el interés del pueblo palestino de lograr acuerdos de paz que permitan una convivencia y un desarrollo del pueblo palestino a través de, desde luego, del diálogo, pero sobre todo de lo que queda probablemente de territorio palestino, ellos puedan tener una autonomía no solamente territorial, sino económica y política.
Respecto a la solución del conflicto colombiano, ¿cuál fue la apreciación del señor embajador palestino?
Bueno, el señor embajador ha estado muy solidario, inclusive nos ha contado que él tuvo la oportunidad, antes de ser embajador, estudiar en Colombia y que vivió parte en su época de estudiante acá en Bogotá, en la universidad, de lo que ha sido el conflicto de Colombia entre la guerrilla más antigua del mundo, que es las FARC, y el Estado y la fuerza pública colombiana, que se siente muy complacido, muy contento y desde luego muy solidario con este proceso del posacuerdo, porque ellos quisieran estar viviendo esa misma experiencia en ese conflicto árabe-palestino.
En esta visita a la Comisión Segunda, pues el embajador de Palestina, Rauf Maiki, felicita a Colombia por estos acuerdos alcanzados. Esto fue lo que nos dijo en Frecuencia Legislativa.
Nosotros, como un pueblo que estamos bajo ocupación, que hemos sufrido la violencia durante casi el mismo periodo que el pueblo colombiano, llevamos más de 50 años sufriendo violencia y ocupación, y somos uno de los pueblos que más añora la paz. Entonces estamos muy felices de que Colombia finalmente ha podido lograr esos acuerdos de paz y que vamos a poder ver esos acuerdos llevado a cabo muy pronto con la firma del acuerdo el día 26. Felicitamos al pueblo colombiano, felicitamos al gobierno colombiano, a las FARC, por esos acuerdos, y esperamos que la paz sea en todo Colombia y que podamos como pueblo palestino, pueblo amigo del pueblo colombiano, disfrutar con ustedes esa paz, y felicitamos de nuevo por esos acuerdos.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y en Frecuencia Legislativa también tenemos tiempo para la buena música, pero música y canciones con mensaje. Y para hoy, ¿qué día es? Hoy es día domingo. Entonces vamos a invitar a un artista que la mayoría de los colombianos lo conocemos por la profundidad de sus letras, pero hoy viene muy jocoso, hoy viene cantándole al domingo. Entonces, Diego Torres interpreta una canción como para motivar a aquellos que aún no se han levantado. Yo sé que levantarse un domingo a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana es madrugar. Entonces vamos a que la gente se levante con mucha energía para que disfruten este día de descanso, realizando actividades familiares, actividades donde realmente de los temas que hemos venido hablando, de esa integración familiar, sea un propósito y que se vuelva una realidad. Así que Diego Torres, y hoy es domingo.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con mi perro porque no entiende de pretexto, y dejo en pausa mi sillón. Hoy es domingo, no hay comida.
con vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor.
Dibuje, maestro. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar.
Seguimos a esta hora aquí en Frecuencia Legislativa saludando a nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes frecuencias, 51 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, en San Gil, frecuencia 93.7, en Tarazá, Antioquia, 103.3, asimismo en Planadas, allí en la Cordillera Central, Departamento del Tolima, frecuencia 98.7, en San Vicente del Caguán, frecuencia 94.3, en Bolívar, 104.5, en la región del Atlántico, gracias por acompañarnos, y por supuesto, en Puerto Inírida, frecuencia 92.3. A propósito de los acuerdos de paz, es necesario saber y conocer cómo van a quedar las víctimas del conflicto después de que se aprueben estos acuerdos. Se ha comentado mucho, se ha comentado poco, en fin, es necesario que este conflicto armado, de alguna manera, restituya todo aquello que han perdido las víctimas en tierra, en espacio, en reconstrucción psicoafectiva. José Vicente, ¿qué hacer con el tema de las víctimas, las personas que han sido afectadas en este conflicto armado?
Bueno, cuando nosotros escuchamos el término de víctimas, nos debemos remitir a más de 5 décadas de guerra. Y es lo que los colombianos debemos pensar, reflexionar y evitar. Que este país continúe generando víctimas, porque la connotación de una víctima, de ese término, por cada víctima que nos ha dado a la guerra, no son víctimas en solitario, son víctimas en familia. Víctima que desaparece, víctima que deja más víctimas, las viudas, los viudos, los huérfanos, los padres que pierden a sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Pensar en que en este momento lo que podemos hacer todos los colombianos es pensar que con nuestro voto, en positivo o en negativo, por el sí o por no, debemos hacer una manifestación pública para que la paz llegue y que las víctimas tengan la oportunidad de llegar al límite, de no ser, que los colombianos lleguen al límite de no generar, de no producir más víctimas a través de la guerra, sino que más bien las víctimas que sufrieron todos los horrores de la guerra sean reparadas. La verdad, la reparación va a ser física, va a ser económica, pero nunca será una reparación completa, porque nunca las víctimas van a volver a reconstruir sus hogares como los tenían anteriormente. Las víctimas son el objetivo, de uno de los objetivos principales de este acuerdo de paz.
Sí, señor. Y precisamente los niños son uno de los agentes más importantes dentro de este proceso. ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué está pasando con los niños? Se está especulando que se van a entregar los niños, que no los van a entregar. Laura Puentes, ¿qué nos puede contar sobre ese particular?
Bueno, lo más importante acerca de los niños en la guerra es que los niños hay que sacarlos de la guerra. Sin embargo, en cuanto a los términos del acuerdo, los menores que han salido de los campamentos de las FARC y los que saldrán durante este proceso de dejación de armas van a gozar todos de una protección especial como víctimas del conflicto armado, y también serán destinados como parte de las medidas de atención especial. Van a tener una atención, yo creería que lo más importante para los niños es la atención afectiva, ¿saben? Es que todos los colombianos entiendan que son niños, que son víctimas de la guerra, que les hacen falta sus papás, que les hacen falta sus mamás, y que no queremos que crezcan en el mismo país que crecimos nosotros.
¿Qué tal? No más niños en la guerra.
No más niños en la guerra.
Bueno, María de los Ángeles.
Sí, estoy completamente de acuerdo con el tema de los niños, pero para lograr la verdadera paz es fundamental también que se lleven todos los servicios básicos que debe ofrecer un Estado. La salud, la educación, la vivienda. Eso es necesario para lograr una incorporación, tanto geográfica como económica y social, en el desarrollo de todas las regiones de Colombia. Pero hay algo que es necesario entender. La paz no es únicamente firmar un acuerdo con las guerrillas en un papel, sino que debe conseguirse entre todos y para todos los colombianos, y el trabajo arranca desde uno mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué trabajo tengo que hacer yo? ¿Qué decisión tomo yo? ¿Y qué le tengo yo que ofrecer a la sociedad? Entonces el trabajo es interior primero, para que se vea y se note socialmente.
Laura.
Bueno, yo en este orden de ideas de lo que estamos hablando en esta mesa, les voy a proponer una tarea para hoy domingo delicioso, y es que sonrían en la calle.
¿Tarea hoy domingo? ¿Cómo le parece, José?
Imagínense,
Vicente,
les voy a poner la
madrugando,
tarea.
Madrugando, y nos va a poner tareas.
La tarea dominguera de la paz.
Aquí las que mandan son las mujeres, yo lo dije desde el principio.
Aquí tengo que obedecer, ¿no?
Qué bueno que lo sepan. Entonces yo los voy a invitar a todos y les voy a poner la tarea de que sonrían. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de sonreír
tarea,
en la calle?
Muy fácil y muy
Entonces
bonita.
Uno, además, porque hay gente que se sorprende cuando uno le sonríe. Es como, ¿por qué me está sonriendo? Pues le sonrío porque estoy feliz, porque puedo caminar, porque usted está caminando, porque me está viendo, porque estamos tratando de construir un país mejor, y ese país mejor y en paz se construye con cosas chiquitas como una sonrisa.
Sí, señora, somos afectuosos, somos cariñosos.
Laura dice construir un país, y vamos a tratar de contarle a nuestros oyentes, para que caigamos en cuenta todos, que después de la firma de este
acuerdo,
de estos acuerdos, vamos a empezar a construir y a reconstruir un nuevo país. Este país no es de magos, no es de milagreros, y no vamos a esperar a que este país y que la paz llegue como caída del cielo, no. Una vez firmado en los pactos, debemos todos y cada uno empezar a hacer nuestros aportes para ir construyendo. Este va a ser un proceso, y un proceso largo y espinoso a la vez. Si nos hemos tenido que tragar, como dice el primer mandatario, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, muchos sapos, de aquí en adelante tenemos que duplicar el trabajo para reconstruir este país. Y la época del posconflicto debe empezar con el perdón personal, y cuando aprendamos a perdonarnos a nosotros, podemos seguramente tener la capacidad de perdonar aquel prójimo que nos ofendió y que ha ofendido a muchos campesinos, a muchas familias, a otras personas que, la verdad, hay hogares que no han sido tocados, pero los que fueron tocados violentamente. Hay que empezar por el perdón, y el posconflicto es un proceso muy largo del cual no vamos a esperar milagros. Empecemos todo desde ya a ser conscientes de esto para construir una verdadera paz.
A propósito del tema, el capítulo número 5 de los acuerdos es el capítulo de las víctimas. ¿Sabía usted? Claro que sí. El número 5. Hay una víctima que está trabajando dentro del gobierno, una víctima que fue secuestrada por el grupo de las FARC, luego fue gobernador nuevamente de su departamento, el departamento del Meta. Hoy está trabajando con el gobierno nacional, se trata de Alan Jara. Jorge Enrique Audor estuvo hablando con él.
Pues precisamente, como lo dice don Héctor, hablamos con Alan Jara, pero queremos también en este tema de pedagogía hablar sobre este tema del acuerdo de las víctimas, que propone un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Son 5 puntos que vamos a dejar también la tarea para que nuestros oyentes los lean. El primero es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Unidad Especial para la Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas. Jurisdicción Especial para la Paz. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Y quinto, garantías de la no repetición. Pues en este sentido nos habló el director de la Unidad para la Atención y Reparación de Integral a las Víctimas, el doctor Alan Jara, quien le hace el llamado a todas las víctimas que desafortunadamente pues tenemos en nuestro país, para que lean este puntico número 5 y no se dejen de alguna manera también influenciar en negativo para salir a votar el plebiscito.
Bueno, desde la Unidad para las Víctimas, desde luego que nuestra misión, que es reparar a las víctimas, pues no puede ejecutarse plenamente mientras se sigan generando más y más víctimas. Por eso nosotros creemos misionalmente en la paz, creemos que hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, y se requiere además que cada víctima conozca el punto quinto en lo que tiene que ver con lo relacionado a víctimas, todos los acuerdos, y por eso también estamos haciendo un ejercicio de pedagogía fundamental para que quien vaya el 2 de octubre a votar lo haga con pleno conocimiento, que es de lo que se trata, de que sepa por qué vota el plebiscito. Y en ello, pues la Unidad para las Víctimas desde luego agradece a todos los medios de comunicación la posibilidad que tenemos de divulgar el punto quinto, que es fundamental para las víctimas, porque está basado en este sistema integral donde va la verdad, donde va reparación, donde va garantía de no repetición y el componente de justicia.
Muchísimas gracias al doctor Alan Jara, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en nuestro país.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Seguimos con más invitados a esta hora de la mañana, José Vicente.
Bueno, pues de invitados, pues yo los voy a invitar a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa para que el próximo sábado escuchen un resumen de lo que ha hecho nuestro compatriota Nairo Quintana en España. Mientras tanto, nosotros seguimos rodando por las regiones de este país. ¿Para dónde nos vamos entonces,
Fabio? Lo invito para que vayamos al departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia tiene varios representantes en la Cámara de Representantes. Hemos dialogado con uno de ellos, Luis Horacio Gallón.
¿Cómo se le dice? Medellín, listo, camina 8, ¿cómo es?
Cali por la 2, Medellín por la 4, Manizales no contesta.
Ah, bueno.
La entonces, niña operadora, ¿de dónde oís? ¿Vos operadora de dónde?
¿Qué oís?
Me la sé.
Y bueno, no hay forma de que nos comuniquemos con Popayán de una vez, ¿oís?
Popayán por la 10.
Para que me llames a Jaime González, que lo necesito.
Por ahora, urgente. Entonces, nos fuimos para Antioquia.
Luis Horacio Gallón nos habla sobre el tema de la paz, pero también de la parte económica de nuestro país.
Sí, hay unos recursos que se tienen que destinar para el tema del posconflicto, unos recursos que hoy el gobierno nacional tiene dificultad por los problemas presupuestales, especialmente por los temas extractivos y del petróleo. Esos bajos precios nos tienen afectados. Sin embargo, hay que el gobierno y los colombianos hacemos sacrificios por conseguir la paz. Unos sacrificios que para algunos son muy complicados, pero que nos van a ayudar a que no existan más viudas, más huérfanos, que el país tenga mucha más inversión extranjera, que sea más atractivo para el turismo, y a eso le estamos apuntando desde el departamento de Antioquia. La mayoría de congresistas estamos apoyando el sí el 2 de octubre, donde tenemos la fe y la esperanza de que salgamos avantes y que logremos que esas armas que han hecho tanto daño al país y a los colombianos de manera especial, se callen por de una vez, que las convirtamos en unos monumentos bien importantes y esa memoria histórica se tenga teniendo una excelente retribución a las víctimas, que han sido muchas en este país.
Frente al tema de bienestar familiar y lo que se venía haciendo durante esta semana en el tema de control político, ¿qué le podemos decir a los colombianos frente a la ejecución, las inversiones y la tarea que viene cumpliendo este instituto a nivel nacional?
Sí, se habla por parte de la Dirección de Bienestar Familiar sobre el fenecimiento de la cuenta. Han disminuido los hallazgos por parte de la Contraloría, se ha mejorado el tema de la contratación. Se requieren una gran cantidad de recursos porque el personal del ICBF tiene una muy baja escala salarial, inclusive pagando profesionales como los psicólogos de 1.800.000 pesos, y hay que buscar cómo solucionar este tema. Pero además de eso, nosotros esperando la sentencia de la Corte para dignificar ese valor salarial de las madres comunitarias que tanto bien le han hecho al país.
Pues, representante, finalmente, ¿qué se viene en el próximo año en el tema del presupuesto nacional frente al conflicto?
Sí, ahí estamos buscando cómo mejorar el monto del presupuesto, lo propuesto por el gobierno nacional, para que realmente se coloquen recursos para el posconflicto y podamos hacer las obras requeridas especialmente en las áreas rurales. Ya se requiere mucho tema de acueducto alcantarillado, mejoramiento de vías, construcción de escuelas. Entonces hay una gran posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en los sitios donde normalmente transitaba o vivía la guerrilla.
Muchas gracias al representante Luis Horacio Gallón del Partido Conservador por compartir con nosotros aquí en Frecuencia Legislativa. Laura ya nos puso una tarea. ¿La tarea es cuál? Sonreír, ser amables. Se requiere ser amable, ser cordial, ser caballeroso y, por supuesto, en todo momento ser gentil con las damas. Laura.
Muchas gracias. Bueno, yo ahora ya para cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo, les quiero proponer dos cositas. La primera, como boyacense como soy yo, es que los insto a todos a que nos acompañen y nos unamos todos con Nairo, que hoy hace el cierre y seguramente se va a ganar la Vuelta a España, para que alienten a los boyacenses, porque nosotros somos muy pujantes. Y les quiero pedir otra cosita, y es que los quiero invitar a que el día que se realice la firma de paz entre el gobierno y las FARC, hagamos una firma simbólica real en nuestros municipios, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, y procuremos que la gente se entere de esto y comprometámonos todos con la paz. Nosotros elegimos a quienes van a firmar, pero comprometámonos también nosotros y hagamos algo material por la paz. Entonces, quienes tengan ideas, bienvenidas sean.
Bueno, yo me uno a la primera parte y también a la segunda. Es necesario acompañar hoy a Nairo Quintana y también a Esteban Chávez, 12 representantes nuestros en la Vuelta de España que lo han hecho muy bien. Cualquier sea el resultado final, ya hicieron una extraordinaria carrera en favor de nuestro país, dejando en alto el nombre de Colombia, José Vicente.
Bueno, la invitación de parte de todo el equipo que hace posible que este programa, emitido desde un rinconcito de aquí de Bogotá, se escuche por todo Colombia, pues es para que sigamos leyendo y releamos todos los días los acuerdos, para que en conciencia votemos el día 2 de octubre el plebiscito, por el sí o por el no, pero votemos en conciencia. Y la otra invitación, que espero sea aquí de parte de quien, a ver, nuestra vez, vamos a hacer una rifa, porque la próxima invitación para el día de hoy es, no, me va a tocar a mí. me va a tocar a mí porque ya vi que aquí todas las caras son de diferentes regiones. El único bogotano soy yo. Entonces, el desayuno de hoy es tamal con chocolate.
¡Bravo!
¡Ay, qué rico!
Así madrugo todos los domingos.
Sí, vale la pena. Bueno, ya estamos despierticos, activados, informados en esta mañana. Queda apoyar a Nairo, ver la Vuelta a España. Yo estaré ahí. Ya mismo me conecto con ese tema. Los invitamos a que nos acompañen en otra emisión de Frecuencia Legislativa el próximo fin de semana, que además ya se aproxima Amor y Amistad. Así de que unido con este tema de la paz, de las tareas de sonreír, de tener una buena actitud con la gente, ahí viene un motivo más para tener una actividad.
Sí, señora, así que hoy podemos estar conectados con todas las frecuencias de Radio Nacional de Colombia, escuchando el final de la Vuelta a España. Recuerda que tenemos la mejor cobertura a través de Radio Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Jorge Enrique Autor.
Pues gracias a las personas que nos permiten llegar a cada uno de sus hogares en esta hora de la mañana, en esta frecuencia legislativa. Y pues mi invitación es para que también los jueves en el canal RCN a partir de las 7:05 de la noche, pues nos sigan también a través del noticiero de la Cámara de Representantes para estar siempre bien informados.
Totalmente de acuerdo, para acompañar allí la información del noticiero de la Cámara de Representantes. Las redes sociales para ir saliendo en esta oportunidad de la presente emisión de frecuencia legislativa. El Facebook, Cámara de Representantes Colombia, la página www.cámara.gov.co, el Twitter, @ Cámara Colombia. Señoras y señores, Laura Puente, José Vicente Mogollón, María de los Ángeles Astorquiza, Jaime González, Jorge Enrique Autor, Leonardo Duque y quien les habla, Héctor Fabio Hincapié Loaiza, jefe de información y prensa, Robinson Castillo Charres. Les agradecemos por la sintonía. Nos escuchamos el próximo sábado en Frecuencia Legislativa.